Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la patria. Estamos acá en Gente de a pie hasta las 5 de la tarde por Nacional, Nacional Folclórica, una cadena de radios públicas de todo el país, con una propuesta de comunicación audiovisual, un servicio de comunicación audiovisual que incluirá, por cierto, referencias a cuestiones políticas que están en danza, pero también, en general, los viernes distendemos un poco más o mezclamos un poco más, tendremos nuestros aportes musicales, recorreremos el país y el mundo que están atormentados y propondremos también momentos para, digamos, una sombrilla frente a tantas cuestiones. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a invitar a la oyentada a que se comunique con Gente de a pie, redoblar la apuesta, hay que seguir comunicándose, así como al principio, ¿te acuerdas cuando empezamos el programa?
Sí.
Impresionante.
Sí.
Ha decaído un poco.
O sea, hay que poner, ahora la oyentada...
Media pila.
En general, los días más dinámicos son aquellos que proponen temas. Ahí se entusiasman un poco más, proponen temas y dicen, espantoso el editorial de Walter. Y se calle sola. Y así sucesivamente. Pero pedimos hoy, que no es un día de proponer temas, que igual participen.
0810-222-0870. Ahí nos llaman, nos graban un mensaje de hasta 30 segundos. Y si prefieren escribir, a través del WhatsApp. 11-6584-0870.
Beto Solas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a las compañeras, a los compañeros, a la oyentada. Lindo hoy, viernes el solcito acá, en Buenos Aires. Y me parece, Mario, que hoy es amor. Hoy es el amor, viejo. Ajá. Hoy le vamos a cantar al amor. Vamos a cantar al amor. Y hablando del amor, vamos a ir en búsqueda de una cantora que es Amor y Compromiso. Después te cuento.
Mira vos, ¿por qué amor? ¿Qué cosa? ¿Estás seguro?
Porque es marzo.
Ajá, está bien.
Yo pensé que era septiembre, mes del amor.
No, señora, no. ¿Por qué? Eso es
todos los meses. Todos los meses son el Día de la Madre.
No,
es así, por favor. Bueno. Lorena Álvarez, ¿cómo andás?
Muy, ¿cómo andás, Mario? Bien. Buenas tardes a todos. Y sí, marzo es el mes del amor también. Hoy a mí me gustaría recordar a Alberto Migré, que más que padre del amor es padre de la lágrima, decían. Así que bueno, como otro marzo más, como hace 16 años, lo vamos a recordar porque nos despedimos de él en el 2006, pero bueno, podemos seguir recordando sus grandes éxitos.
Y también tenemos Mariana Enríquez, que sigue con su gira europea, y seguirá un rato, pero sigue con sus aportes. La tendremos también, tendremos una intervención de ella que está grabada y que es súper interesante, ya verás. Y también un editorial sobre un tema más predecible, ponele.
El acuerdo entre las dos cámaras.
Una pequeña salvedad apenas de redacción. El acuerdo, entre las dos cámaras. Lo escribí mal yo, Pero no es lo mismo, no es que hay un acuerdo entre las dos cámaras. Puede haber, pero es el acuerdo.
Volví a chequear.
No, sí, volviste a chequear. No, por eso, no. Fue mala mía, decía un prócer. Un rey del pádel, ¿viste? Sí. El tenista judicial. Entre las dos cámaras. ¿Qué significa esto? Que se aprobó en diputados conforme se llegó a conocer desde el miércoles hasta anteayer. Estaba el escenario venía confuso, pero difícil, cerrado. Se llegó a un acuerdo, pressing de la oposición, el oficialismo mayormente cede, ayer lo contamos. Cambia la redacción, se hace un texto muy escueto. se suprimen entonces toda referencia a los términos del acuerdo, o sea, se concede una especie de autorización general, que es lo que plantea la oposición. Así se vota, el conteo de los votos, no me voy a detener ahora porque quiero ir por otro lado, pero el conteo de los votos da que el oficialismo necesitó a varios sectores de la oposición para llegar a una mayoría, o sea, el oficialismo obtiene una mayoría cómoda en el número para el proyecto a cambio de consentir reclamos opositores y bueno, y de recibir esos apoyos opositores. Entonces, el proyecto, pues, aprobado en diputados, está entre las dos cámaras y va hacia el Senado. ¿Qué pasará en el Senado? Lo primero que debe decirse es lo de siempre. No terminamos de saberlo, cabe inferir, cabe pensar, mirando un poco los números y demás, que el oficialismo conseguirá, con el apoyo Juntos por el Cambio, que es importante, conseguirá en definitiva la mayoría que necesita, y muy pronto, la semana que viene, el proyecto será ley y la situación cambiará de pantalla. O sea, la discusión sobre el mismo proyecto queda terminada. Se llegó a un acuerdo con el fondo, sí. Hay sectores del oficialismo muy importantes, o sea, y relativamente numerosos, como la Cámpora, que se oponen, sí señor. Ya se hizo, entonces se discute en otro terreno, el terreno de las políticas públicas, tal vez que vaya o no vaya tomando el gobierno. El lunes, si se cumple el calendario prefijado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que acaba de llegar de Estados Unidos, va a tener que ir al Senado. Un politólogo que ocasionalmente trabaja en deportes, en medios muy conocidos, diría, qué momenta, Niembra, diría, porque es la verdad que es, viste que la palabra compleja se usa mucho, es muy difícil la situación que atraviesa el ministro, porque el ministro primero llevó toda la negociación, que está siendo muy cuestionada, que está siendo muy defendida por el equipo de gobierno, por parte del equipo de gobierno y el mismo presidente, que está siendo muy cuestionada por parte del mismo oficialismo. Dos, él defendió la redacción que llegó al Congreso, que fue desbaratada después de las negociaciones. En esas negociaciones no participó Guzmán, ni tenía por qué participar, porque Guzmán es integrante del Ejecutivo. Ahí lo que participan son, eventualmente, el presidente Alberto Fernández, que alguna charlita telefónica tuvo con Arias, pero sobre todo los operadores parlamentarios, Sergio Massa, Germán Martínez, que en alguna medida también menos, por razones también evidentes, Carlos Heller. Lo cierto es que ellos participaron en la negociación y la negociación cambió. Cambió lo que Guzmán defendió con mucho brío y bastante elocuencia. Y ahí uno haré una primera observación, que a Guzmán le cabe algo que le cabe a muchísimos funcionarios del gobierno o del oficialismo, tanto del sector de Alberto Fernández cuanto de los sectores kirchneristas, que es que cree que ganar una discusión es avanzar en la lucha política y crear poder. Y no es así. Y sobre todo ganar una discusión en los medios. O sea, nosotros en campaña hemos visto muchos, y no voy a decir quiénes, porque no importa, candidatos y candidatas que le ganaron una discusión a fulanito en La Nación Más, y que le ganaron una discusión a menganito, tampoco digo quién. Porque no digo Viviana Canosa, no digo Novarello, no digo nada, le ganaron, y bueno, y eso suma votos, eso, es decir, hay una confusión ahí a veces. Por supuesto, vos en política tenés que discutir, tenés que acumular, tenés que argumentar, y es posible que argumentando sume, pero es posible que no, y sobre todo la discusión es mediática, si la discusión es en ese territorio, que es un poco un territorio hostil por definición, habría que precisar más. En todo caso, el ministro defendió bien su postura, y su postura en definitiva fue dejada de lado en la mesa de negociaciones. Ahorro adjetivos que el ministro hoy, digamos, puede mirar los diarios y, digamos, hacerse, no digo un pingo, hacerse problema o enterarse, o sea, lo tratan mal en general, varios, por lo menos los medios opositores, e inclusive, tampoco voy a decir nombre, que sea en el panorama empresario de Clarín, que no voy a decir que lo escribe Marcelo Bonelli, pero que lo escribe él de todas formas, inclusive ya empieza a especular quiénes serían sus reemplazos. Y entonces pone, en general, en su caso uno hace una lista de figuras que andan por ahí. En el caso de Clarín siempre se agrega a Martín Redrado. O sea, te voy a decir, ay, va a haber cambio. Entonces está este, y estas, ¿cuáles son? Son figuras que son conocidas, que son valorables, que seguro tendrían el apoyo de alguna facción o grupo si se planteara la situación, y vos los tirás al tuntún, qué sé yo. Esto, yo he sido jefe de sección, lo he hecho con... lo he hecho también, me ahorro el nombre del periodista, que ahora es una figura mucho más conocida, que yo decía, bueno, hay cambio de gabinete. Entonces vos ponés todos los que están dando vuelta por ahí como posibilidad. Y poníamos las fotitos. Y fulano decía, esta es una nota con carita así. ¿Y qué decimos? Que no sabemos, que ese dice, qué sé yo. Y vemos, si sabíamos, sabíamos. Si tenemos información, tenemos. Y si no, dibujamos. En cualquier caso, la situación del ministro es enojosa porque debe ir al Congreso a defender el proyecto. En la forma en que está, que llega al Senado, en la forma que se va a discutir, no es la que él defendió. Es más, es la que él dijo que no correspondía. ¿Y qué va a decir el ministro? Y la política a veces también te da juego único. El ministro tiene juego único, va a decir que está bien. O sea, decir que está bien que se discutió. Es decir, uno hasta podría, más allá de que Guzmán, claro, antes que sea demasiado tarde, digo, a mí me parece que Guzmán es un buen argumentador, que habla muy bien, que es muy sereno, que es didáctico, ¿no? Que es cortés, que se expresa bien. Pero va a estar ante una incomodidad básica, digamos. A él le van a decir, ¿y usted está de acuerdo? Y va a decir, sí, porque lo resolvió la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus potestades y demás, y lo importante es que se apruebe así y así. Uno ya puede anticipar, más allá de todos los detalles técnicos, y más allá de que lo van a vapulear algunos ajenos, y vamos a ver, sino algunos propios, diciendo, pero usted dijo otra cosa, pero usted dijo que así no servía, qué sé yo. ¿Qué dice uno? Nadie. ¿Quién les habla? El modo en que se aprobó el proyecto desbarata, deja sin sustancia, no cumple el objetivo de la ley que el propio gobierno propuso. La ley que propuso, que mocionó Alberto Fernández y que fue aprobada, aspiraba a generar un marco distinto, que era una discusión amplísima en el Congreso. O sea, hay un acuerdo con el fondo, en el Congreso se discute. ¿Cómo se discute? Con minucia. ¿Se manda todo? Sí, se manda todo. Y se discute punto por punto. Bueno, más o menos, que yo, pero se discute. No es una autorización genérica que se parece demasiado a otras situaciones, aunque tiene la aprobación parlamentaria en las condiciones que tiene. A mi ver, el objetivo de la ley quedó desvirtuado. O sea, se quedó en el camino de la correlación de fuerzas, de la cantidad de votos que tenía cada uno, cada sector, de la división que se produjo en el frente de todos. Esa división se manifestó ayer en el recinto, y se manifestó antes, se manifestó a partir de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bloque, no a su banca. Ayer hubo votos en contra, los diputados de la Cámpora optaron por no hablar en el recinto para no levantar la presión. De cualquier manera la división existe, es grande, y sería falso que yo la subestimara ante este micrófono por en función de lo ocurrido. Lo ocurrido fue procurar que no se desbordara, y nada más, pero las críticas fueron muy severas y hoy se conoció un documento de la Cámpora que es severísimo con el ministro, con la negociación, por, te ahorro también detalles, pues no voy a entrar, pero por lo cómo se negoció, los criterios que tuvo el ministro, algunas de las características de su proceder, incluyendo el secretismo, y diciendo a la pasada que tenía que haber habido otras tácticas, tenía que haberse negociado de otra forma. ¿Qué pienso yo? Te lo he venido diciendo, pero me parece que ante la situación vale la pena señalar. Yo creo que el criterio general que adoptó el gobierno es el mejor de los que había disponibles. O si vos querés, el menos peor. O sea, yo no creo que el gobierno hubiera podido llegar a tribunales internacionales y anular con efecto coercitivo para el Fondo Monetario, anular el acuerdo y la deuda. No, ante tribunales nacionales no hubiera podido, ante tribunales nacionales en realidad inició denuncia, pero las denuncias van a otro lado, que es a determinar responsabilidades penales, Mauricio Macri, van lenta. Y esa posibilidad, a mi ver, por supuesto son pareceres, esto es contrafáctico, a mi ver esa posibilidad no existe. Y la posibilidad de obtener muchas reformas del Fondo Monetario me parece que tampoco estaba muy abierta. Sí comparto dos aspectos que se señalan, los comparto parcialmente, que son importantes y por ahí merecen una línea más. Primer aspecto, o dos que te digo. Uno, la crítica al secretismo y al modo en que se manejó. Que esto es una parte. Secretismo quiere decir no hablar con los pares, ¿no es cierto? No compartir en los espacios gubernamentales o en los espacios políticos comunes. La segunda es el manejo de los tiempos, tal vez, ¿no? O sea, el manejo de los tiempos, o sea, cómo se llegó al desenlace. A mi ver, el gobierno, la táctica, la estrategia del gobierno, planteando estrategia, el modo general como llegó a la discusión, fue atinada, insisto, dentro de lo escaso disponible, de lo poco, dentro de la desdicha general, pero el gobierno demoró mucho, o sea, hubo un momento en que frenó un poco, entiendo yo, hablando con figuras del propio equipo económico de la Casa Rosada, demoró un poco la negociación pensando que el año pasado iba a ser mejor en dos aspectos. Que la recuperación económica iba a llegar, pero antes, llegó, pero llegó al final, y que se iban a ganar las elecciones. Entonces el gobierno pensaba llegar más fortalecido al final del 91 y no llegó. Ese cálculo existió. Y otro que existió, que el gobierno pensó que podía llegar a obtener alguna franquicia o alguna concesión más del Fondo Monetario, en particular referido a las sobretasas, ¿no? O sea, las llamadas sobretasas y a los intereses sobre intereses, lo que los abogados llamamos intereses punitorios. Para mí, en este déficit estaban incluidos los sectores kirchneristas y los sectores albertistas, aunque hay quien piensa que no. O sea, que ambos confiaban en que algo iba a cambiar. ¿Por qué? Porque había una situación, había una contingencia diferente generada por pandemia, porque hubo pronunciamientos de organismos internacionales, y en ese aspecto, aunque en este momento las posiciones están muy antagónicas y muy polarizadas, parte de la visión del albertismo y parte de la visión del kirchnerismo respecto al optimismo de lo que se puede lograr en foros internacionales no son tan diferentes. O sea, tuvieron un optimismo superior a las circunstancias. Esto creo yo, y se puede ver. La cuestión del secretismo. En parte puede ser, pero uno podría señalar una característica de la coalición gobernante que, por cierto, no le es original. Que han tenido muchísimos gobiernos, casi todos. La coalición gobernante no tiene una mesa donde se reúnan los partidos que la integran. No tiene un espacio político ajeno al de la gestión de gobierno. Esto le pasa, a decir verdad, no innova nada. Los gobiernos en la Argentina, cuando llegan, la acción política se subsume en la acción de gobierno. ¿Y hay otros espacios? No hay, en general no hay. Uno puede decir, los partidos políticos de Argentina son débiles, algunos no son tan débiles y tampoco funcionan. Uno puede decir, pero ahora Juntos por el Cambio se reúnen. Sí, ahora se reúnen. Pero cuando gobernaba Macri, no se reunían a discutir lo que decidía Macri, el Fondo Monetario. No hubo una mesa que escuchó, no escucharon nada, se enteraron por la tele, tarde, los que no miran TV se enteraron tarde. Esa falla, eso sin embargo es una falla. Esa falla de falta de espacio colectivo es una falla, es una carencia que dificulta la conversación y que transforma todo en dos cuestiones. Una, en circunscribir mucho las conversaciones, no hablas de política, hablas de gestión, hablas de si inauguras esto acá, si presentas esto allá, si haces un proyecto para que la gente pueda comprar tal cosa, o que los pibes que estudian reciban tal o cual subsidio, apoyo, etcétera, etcétera, pero vas a por eso. O, inclusive, dialogas en términos personales, que es lo que se cuenta siempre, inclusive eso aparece en el propio discurso de los dirigentes políticos. Sergio habló con Alberto. Alberto habló con Axel. Axel discutió con Martín Insaurralde, ¿no? O conversaron, se pusieron de acuerdo. Entonces, se personaliza mucho y esto es una característica común que yo, que reconozco, me he formado en la prehistoria de la política y demás, considero por la parte baja incompleto. O sea, la política tiene que tener un ámbito de conversación, sobre todo cuando hay disparidad de criterios, de posiciones, de peso político y demás. Ni que habla, por cierto, lo digo en una línea, aunque uno podría extenderse, es claro que el núcleo de las decisiones pasa por la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, o sea, la relación entre el presidente y la figura que consiguió la victoria electoral con su movimiento y la que tiene mayor apoyo popular, claramente. De cualquier modo, falta esa instancia, eso creo yo. ¿Qué pasará en el Senado? El proyecto está ahí. En el Senado se va a aprobar. El tránsito no va a ser. Ayer, la sesión de ayer, para los parámetros argentinos, corrió el riesgo de ser aburrida. no se gritaron, no hicieron escándalo, algunos y algunas no hablaron. Entonces, y aparte, está claro, de los dos sectores todos querían que saliera. Entonces, también había como un cuidado de decir, yo no voy a provocar, qué sé yo. Algunas personas, es decir, Ricardo López Murphy se apartó del voto conjunto de Juntos por el Cambio, pero Juntos por el Cambio votó grupalmente y sale mejor parado. Obtuvo lo que quería, sale mejor parado. El oficialismo está dividido y ahora pasará, el gobierno pasará de pantalla. Tendrá que gobernar con las características del acuerdo y cumpliendo una cantidad de promesas respecto de la deuda social argentina. ¿Podrá o no podrá? No lo sabemos. Lo deseamos, es un desafío gigantesco. No le arrendamos la ganancia. Terminando con esto, al ministro Martín Guzmán de IR, que está haciendo un curso de política acelerado, por cierto, y que está viendo, a ir al Congreso a defender lo que cuestionó hasta hace dos días. Y aclaro, de nuevo, y subrayo, y repito, por si hace falta, es lo que debe hacer, es lo que debe hacer, porque forma parte de un equipo, el equipo resolvió eso, y él debe ir, y no se debe morir de ganas, pero tiene que ir.
Recuerden que estamos en Facebook, ahí nos pueden seguir, estamos con el nombre del programa, también en Twitter como @gentedeapieam, y hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública. De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Ya se ha... Beto estuvo todo el tiempo, Hernán Fredes se ha acodado a nuestra mesa de labor. Hernán, buenas tardes, ¿cómo
hola,
andas?
Hola Mario, buenas tardes, hola a todos.
La viola... ¿La séptima?
Oh.
Es una séptima.
Impone respeto.
Sí, la séptima impone respeto. Por ahí podíamos... No digo nada. No digo nada. Bueno. Beto Solas, tema musical de hoy.
Y hoy es el amor, Mario. Dijimos, sí, ¿no?
Estaba, ya lo habíamos
dicho. Entonces, digo, mi pequeño amor, Ramón Ayala, un himno a la tierra, a la vida de este lado del mundo. Mi pequeño amor. Fredes, guitarrismo al máximo.
Mi pequeño amor, todo vive en ti, y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corona en mis manos, todo vive en ti. El junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Y el Paraná te dio su luz, el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel una isla de sol. Yo te siento al latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor, todo vive en ti, y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti. con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor, todo vive en mí. Bien, Fredes.
Qué lindo, ¿eh? De nuevo, ¿qué tema entonces, Beto? Repetimos.
Mi pequeño amor, Ramón Ayala, himno.
Himno al amor.
Sí, señor.
De Edith Piaf. No, nada que... Va.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar.
En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos.
Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país.
Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Habemus Papam. Cardinalen Bergoglio.
9 años de Francisco. Radio Nacional celebra al Papa argentino.
Del nuestro padre San Francesco, ci consacriamo al servicio del Fratelli.
Entrevistas, homenaje musical, maratón de lectura de Fratelli Tutti.
No se dejen robar la alegría y la esperanza.
Domingo 13 de marzo a las 12. Vivilo en www.radionacional.com.ar.
Les pido a ustedes que no se olviden de rezar por mí.
Nacional Doc, registro sonoro de la Argentina.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
No me lo quería vender porque me faltaban 50 pesos. Y una piba que estaba ahí me dijo, señor, yo se los presto. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado.
Este tema musical introduce la columna de Lorena Álvarez. Ella nos cuenta todo.
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están todos? Otra vez los saludo. Y esta cortina, ayer se cumplieron 16 años de la muerte de Alberto Migre. Usar una columna para hablar de toda su carrera es imposible. Entonces decidí, es algo muy caprichoso, utilizar mi novela favorita de él, que es Piel Naranja. Que me parece que es la gran novela para entender la Argentina pre-golpe. Creo que si hubieran visto más a Migré en su momento, se entendería lo que pasó después. Es una novela muy transgresora, cambió todos los parámetros, y lo mejor sería que alguien que sabe muchísimo de telenovelas, como la periodista Cecilia Psat, nos hiciera más o menos un pequeño reconto de lo que significó.
Piel Naranja fue una novela muy exitosa, naturalmente, como eran las de Migré en esa época, pero en este caso fue bastante polémica por el final. Primero, tenía una audacia muy grande de Migré, que era su carácter, su naturaleza, ser audaz, que fue, creo que la primera vez en que puso en lugares protagónicos una situación de adulterio, porque Marilina Ross estaba casada. Esto no existía en una novela. Había toda clase de problemas entre un hombre y una mujer que se amaban, pero no ese. Entonces fue algo que fue como un antes y un después. Y el final de la novela fue tan trágico que también era algo nunca visto, porque el marido de ella, Raúl Rossi, finalmente los mata a los dos, a Marielina Rossi y a Arnaldo André. El público se volvió loco, se quejó, protestó, quiso que Migré cambiara el final. Ahora me da risa, pero fue realmente un acontecimiento en el género de la novela.
Bueno, 60 puntos de rating tuvo ese final, ese final trágico, que un poquito era la antesala de un país que ese año ya tenía el operativo Independencia encima. Un año de Rodrigazo, un año que el clima no era festivo. Es una telenovela muy particular. Esa canción, por ejemplo, Quereme, que es la cortina con la que iniciamos esto, había sido de un disco de Marielina del año anterior que había sido un absoluto fracaso. Pero le gustaba mucho a Migré, decidieron usarla en un momento de la telenovela y tuvieron que reeditar el disco. Era impresionante cómo la gente estaba absolutamente a favor de estos amantes. Amantes trabajadores. Acá no hay un problema de clase. Una de las cosas más interesantes de esta novela es la clase trabajadora que va al paraíso, aunque sea encerrada, porque es la novela más claustrofóbica de Migré. Migré acostumbrado a los patios, a los conventillos. En esta telenovela hay encierro, son departamentos, es un depósito, es clandestinidad. De hecho, la pareja tiene que escaparse y vive clandestina. Pero lo interesante es ese juego de espejos de una Argentina trabajadora, una Argentina con ascenso social, una Argentina con una matriz económica totalmente distinta. Raúl Rossi era un señor que estaba muy bien económicamente, pero gracias a un local que tenía en Rivadavia y Salguero. Algo increíble. Y Arnaldo, que entra en la historia, que es el tercero en discordia, entra a la vida de este matrimonio, que es Rossi y Marielina Ross, como novio de la hija. Y la hija sí va a la facultad, la hija milita, feminista. Y no tienen un problema de clase con este novio nuevo almacenero. Simplemente porque al padre le parecía correcto que este muchacho fuera trabajador. Una cosa de la Argentina. Es más, los jóvenes de la telenovela, que son los hijos de Rosy y Marielina, son mucho más cuestionados y son los que van a la facultad. Es un poco un reflejo de los 70 de la gente común, de Sebastián Carasay, que habla de eso. Es como una visión un poco conservadora de esos años, pero bueno, tiene eso. Y preguntando cómo se le ocurrió a Migré ese personaje, hablé con Arnaldo André.
Es una de mis favoritas, por lo que significó en su momento, porque de pronto, por primera vez, Migré escribió una novela cuyos protagonistas principales eran de origen extranjero, o sea, éramos paraguayos todos ahí, la mayoría de un sector, el otro, por supuesto, la familia de Raúl Ross y Marielina, eran locales. Me encantó ver cómo Alberto, después de un viaje que nos acompañó en una gira, descubrió cosas de mi tierra y a partir de ahí se inspiró para luego, al año siguiente, escribir Piel Naranja. Era una hermosa historia de amor, lo fue, con una Marielina Ross con la cual no había actuado nunca, encantadora, interpretando a la Clarita, la mujer de Raúl Rossi.
Arnaldo cuenta esto porque en la telenovela también hablan guaraní. Es la primer telenovela que, como esa pareja no se puede decir te quiero, él le decía todo el tiempo rojaijú, que era como una especie de clave entre ellos, él le decía te quiero y los demás no entendían. Pero increíblemente en ese lazo, en esa relación que existe, también hay imágenes como falta de azúcar, inflación, temas raros para una telenovela y más que es una historia trágica de amor. Sin embargo, Migré podía plasmar eso tranquilamente en ese edificio de Almagro, porque recordemos que todas sus telenovelas tenían algo que ver con barrios. Esta en especial estaba entre Almagro y Caballito. Él tenía el almacén en Caballito y ella vivía en Almagro, lo cual era maravilloso. Otra de las cosas que me parecía notable de esa época es mostrar cómo en medio de la novela ella tenía que hacer una vidriera. El trabajo estaba absolutamente presente, como en esos años. Y el tema de cómo se llevaban ellos se notó muchísimo. Fue un gran equipo de trabajo, que duró todo un año esa novela, y un poco Arnaldo también lo cuenta a su manera, ¿no? Mejor que yo.
Fueron meses hermosos de grabación, de divertirnos, pasarlo lindo, Alberto se inspiró en mi mamá, que la conoció, entonces eligió a una Marta Gam, una excelente actriz, para interpretar el personaje de mi madre, que hasta parecido físico tenían, ¿no? Y bueno, yo ayudaba un poquitito con el guaraní, a Doris del Valle, enseñando algunas que otras palabras en guaraní, pues esto que hacía de mi hermana. Es una novela que lo único que tenía era contar una historia de amor, no había diferencia de clase alguna porque se mezclaban todos. El público lo aceptó inmediatamente, salíamos los viernes, se paralizaba el país porque querían ver Piel Naranja. Piel Naranja tenía lo que tenían las novelas de Alberto en el sentido de crear intrigas en una historia de amor, cosa que hoy no existe en la ficción, en la poca ficción que tenemos en la Argentina. Esa intriga de ver qué pasa con esta pareja, se van a juntar, los impedimentos y demás, ¿no? Y si algo faltaba, pues el final, que no creo que exista otra novela con un final trágico como el de Piel Naranja, que el público no lo esperaba, según Alberto contaba, no se lo perdonó el público, pero un poco gracias a eso se convirtió en un clásico. Hoy podemos decir que Piel Naranja es un clásico. Me encantó hacer Juan Manuel Alinari, tenía mucha ternura, mucha pasión, mucha entrega, defendiendo a su familia, pero al mismo tiempo defendiendo su amor, su humildad por sus orígenes y por cómo estaba manejando su pequeña propia empresa. Un tipo generoso. Me gustó mucho hacer ese personaje, lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Recuerdo todo con mucho cariño, todo lo relacionado a Piel Naranja.
No solo tenían una gran relación entre ellos, sino que había un personaje clave en esta telenovela, que era la madre de ella, que era China Zorrilla, Elvira Vicari de Romero, un personaje que Almodóvar lo estaría envidiando, lo digo en serio, era una relación que ni envolver entre Penélope Cruz y Carmen Maura existiría, una madre tremendamente metida, metiche, fastidiosa, pero que la quiere mucho y que es la que la mete en el problema de casarla con un hombre mayor para salvarla y después la quiere sacar de ese matrimonio asfixiante. Un personaje maravilloso que en un momento de la telenovela dice esta frasecita.
Pero qué verdes y qué serenos, qué hondos. Ya casi me había olvidado que un hombre podía tener una mirada tan limpia, se me enfadó.
¿También es para probar?
Ahora ya estamos jugados. En cualquier momento nos puede sorprender un tiro o una denuncia. Usted sabe que yo nunca serví para gran cosa y ahora menos que nunca. Usted sabe que don Joaquín nos tiene y lo tiene controlado, ¿no? Se va a armar una, ¿qué me dice? Y todo por culpa de su llamada, ¿no?
Diciembre de 1975. En el medio, la madre la tiene escondida en un momento que ya está clandestina. Recordemos que este final, que todo el mundo recuerda como trágico, tiene otro detallecito que a mí me impresiona. Es casi un adelanto del plan Cóndor, porque ellos huyen a Paraguay y los sigue un parapolicial, que es quien le dice al marido dónde ellos están escondidos. O sea, no tenían lugar ni escapatoria, ni siquiera en países limítrofes. Me parece que es impresionante esa parece una joyita, pero es estremecedora si uno lo piensa con el tiempo, ¿no?
Con el tiempo, 1975, ¿cuánto? A diciembre del 75, caramba, qué pedazo de momento. Hermosa columna, y la cerramos como la empezamos.
La cerramos antes, me voy a tomar una licencia, lo sí. Lamento. Toda la vida quise ser Cecilia, el personaje de Mia Farrow en La Rosa Púrpura del Cairo. Siempre quise que alguien de la pantalla traspasara y me dijera algo lindo. Entonces va a suceder lo siguiente.
Gracias a vos por ocuparte de algo tan lindo, sobre todo de un ser maravilloso y talentoso como fue Alberto. Pero haiku.
Caramba. Y ahora sí, entonces.
Ahora sí, nos despedimos con la cortina que es conmovedora.
Un té frío, una espera y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme, que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos. y tengo frío.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Mensajes en nuestro WhatsApp, Gabriel Torres de Quilmes. Compañeros, este año trabajo en la calle manejando. Los escucho siempre, pero escribirles es riesgoso. Está bien, estás perdonado. Son sí. mi programa, dice Gabriel.
Notable interpretación de Beto Solano de esa guitarra de Fredes. Alucinante, como siempre, esta hermosura de Ramón Ayala. Qué compositor y autor increíble, ¿no, amigos y amigas? Le canta el cosechero, le canta el mensú, que es maltratado permanentemente por el capanga y que tiene ese valsecito litoraleño. Sería Beto Posadeña Linda, creo que es una de las canciones más hermosas del litoral.
Estela Maris de San Fernando, nuestro WhatsApp. Hola, buenas tardes, Mario. Por favor, díganle a Beto que estuvo muy bueno su programa de las vacaciones y que se lo extraña. Muchas gracias. Lo suyo impecable, dice Estela Maris de San Fernando.
Beto, estuvo muy bueno tu programa Las Vacaciones.
Ahí está.
Se te extraña.
Se lo dijo.
¿Sí? Decíselo.
Bueno, hola Mario, hola gente de a pie. Estamos cerrados y decimos que la historia se puede volver a repetir. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan los 125? Definió Cobos. ¿Puede definir Cristina este tema en Senadores? ¿Se puede volver a repetir la historia? Por otra parte, hay que decir que, bueno, si esto no sale, sale por decreto del Ejecutivo. Gracias, José Ingeniero.
Grande, Mario, no hay que aflojar, hay que redoblar la apuesta, como bien dijiste vos, con todo. Pero dale firme, por favor, porque hasta el lunes después queda un vacío muy grande y que ya, como decía el tango, va a ser imposible de llenar, si no lo llevo hoy a las en esta hora que te dan en la radio pública. Un abrazo, fuerza, no aflojes. Alfredo Liz de Caballito, chao.
Domingo 22, creo que sí, juró Gabriel Boric como presidente en Chile. Miré bastante lo que pude por la tele, por la televisión chilena. Hay algunas diferencias de formato, algunas diferencias de estilo, son un poco más empacados los chilenos acá, aunque había mucha juventud ahí. Boris mismo es muy joven, su gabinete lo es, tiene gente, o sea, hay una cantidad de sub 40 por ahí que te impresiona un poco, y que, bueno, alegra. Y uno mira, ayer hizo un precioso reportaje Juan Manuel Carg y comentaba qué momentos bárbaros, qué momentos preciosos, esos de las vísperas y ese de la llegada, ese momento de epifanía en algún sentido. Boris tiene por delante un gobierno muy difícil, tiene un congreso muy hostil. Con la constituyente la lleva bien, pero hay que ver. Desafía un sistema político al cual venció en algún sentido en las elecciones, pero ahora tiene toda la carga de gobernar. Tal vez dentro de 6 meses Boric tenga alguna cana, tenga algo que ver. Hoy fue un día precioso en Chile, fue hermoso, fue un día de apertura, de festejo y demás, y daba gusto ver al presidente joven, a su gabinete, a figuras como que uno conoce, como Camila Vallejo, como Isabel, que sea, no importa. Muchos presidentes de la región, inclusive el de la Argentina, emocionado el hombre, seriecito, pero en un momento que, de nuevo, uno envidia. Somos un poco parientes de nuestros contemporáneos, siempre lo somos. Chile es un país que se distancia un poco de la región, que se aleja un poco, nos separa la cordillera, nos acercan muchas cosas, es obviazo, pero también nos separan culturas políticas, etcétera, etcétera. Este es un momento de cercanía y el hecho de que en Chile haya llegado Boric y que Lula pueda llegar a ser presidente de Brasil no es indiferente para la Argentina, ni va a ayudar, ni va a resolver el dilema electoral que afronta el Frente de Todos, al que hemos hablado antes, pero algo va a cooperar. Un precioso momento, uno le decía lo mejor a los hermanos chilenos, le decía lo mejor al presidente, y uno, con franqueza, digo, una cosa pequeña, una autorreferencia cortísima, que es, uno se alegra en ese momento. Es decir, no me parece que este sea un gran momento en el mundo, y no me parece que este inclusive el modo en que se está discutiendo, y te lo dije, el acuerdo con el Fondo Monetario es un gran momento en la Argentina, pero uno vive eso y se alegra por el, qué sé yo, digo, yo soy lo que soy en términos políticos, no, es decir, no me identifico mucho con la fuerza chilena, porque uno tiene más simpatía por la izquierda de la Concertación y ahora por Boric respecto de la Concertación, pero de cualquier modo hay algo ahí, y hay algo que sí es formidable, que siempre recordamos, y que vamos a recordar, que es la figura de Salvador Allende, una figura que se agiganta con el tiempo en su esfuerzo, no del todo concretado, pero maravilloso, de conciliar socialismo, avances, reformismo y democracia. Una cosa, un menjunje que si me apurás, no se terminó de conseguir nunca, y si me apurás un poco más, aquel que le pasó más cerca fue el gran Evo Morales, diría yo, de nuestra etapa, y es un punto de vista. Pero en cualquier caso, fue formidable la figura de Allende, y también, a veces, el otro día lo decía la pasada de Rodolfo Walsh, ahora lo digo Allende, a veces recordamos algunas figuras por su final trágico, y no está nada mal recordarlo por todo lo que hicieron en vida, por todo lo que construyeron en vida. Ese final trágico, que en definitiva marca un grado de coherencia y en definitiva en gran medida decidieron sus enemigos, es parte del legado de Allende. El más importante es lo otro, y hay algo de Allende, está todo el mundo cambia mucho. Ahí algunos oyentes, si la historia vuelve a repetirse, siempre predico, perdóname, qué sé yo, no me gusta la expresión la historia vuelve a repetirse, porque volver a repetirse es que ocurre por tercera vez. ¿No? Pues si no se repite, si se repite una, vuelve a repetirse dos, pues la historia vuelve a repetirse nunca, creo yo, la historia no se repite del todo aunque tiene constantes. Había una frase célebre que parece que por ahí la dijo Hegel, por ahí la dijo en algún alemán serio, digamos, algún alemán estudioso que hablaba en jerga incomprensible o en un idioma que no es comprensible, que decía que la historia se produce una vez como tragedia y la segunda como farsa. Marx retomó esa frase, la usó y se la quedó un poco, se quedó con el copyright, y ahí uno podría introducir una salvedad. Si la historia la primera vez es tragedia y la segunda es farsa, ya no se repitió, porque es otra cosa, es distinta, creo yo. Fossati, que nos llamen.
Sí, que nos llamen al 0810-222-0870, ahí llamaron, llamaron. Sí, reconozcamos, sí, eso. Sí, sí, sí. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, si no, nos escriben un WhatsApp al 1165-840870. Llegan las noticias ahora, las de las 4 de la tarde, con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 estaremos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Sergio Ríos y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Traemos otro tango compuesto por artistas tangueras, por chicas, en este caso no es una pianista, porque habíamos traído hasta ahora solo tangos compuestos por pianistas, bueno, ya paramos. Pero es una orquesta la que grabó este tango y la que lleva adelante Denilla Marella, que es una de las autoras de Esperando el 24, así se llama el tango. Es una orquesta femenina y cosmopolita, así se define. Definen ellas, porque Han hecho algunas versiones en francés o con tangos, con algunos fragmentos de tangos cantados en francés, porque Denis Giambarella, que además de cantora y autora es científica, trabajó un tiempo, vivió un tiempo en Francia, así que la orquesta tiene una relación con Francia. Pero, por otro lado, además de esta relación con Francia, las músicas de la orquesta, ahí también hay un crisol de razas. Hay dos japonesas, por ejemplo, Natsuki Nishihara, que la nombramos ayer, bandoneonista, y Shino Onaga, que es la pianista, que también es de Japón. Tenemos una bandoneonista chilena, Cindy Archa, una violinista ucraniana, Mariana Atamás, después, bueno, una porteña, Denis Giambarella, una platense y una bahiense, porque los bahienses estamos en todos lados, sépanlo. Geraldina Carnicina en contrabajo, Cecilia Florencia García, la platense, en violín, y Denis Giambarella en investigación y voz. Vamos a escuchar este tango que se llama Esperando el 24, y ¿quién no ha esperado un bondi que no se digna llegar? Infinidad de veces. En este caso, Cindy Archa, que es quien protagoniza esta historia, lo esperaba con el bandoneón, peor todavía.
Tout naît, tout passe, tout arrive, aux terres minorées de son sort, à l'océan l'onde plaintive, au vent la feuille fugitive, l'aurore au soir, l'homme à la mort. Esperando el 24 pasaré la vida entera, esperando el 24 perderé la juventud, me diré al colectivero, ay mi hijita, si pudiera encontrar una pebeta con paciencia como vos paradita en la parada, silenciosa y pensativa, con la vista muy alerta y en el bolso un bandoneón que llegados a destino nos devolviera en mil notas lo que la espera y el yugo nos fue robando a los dos. Cuando venga yo me mando derechito para el fondo, pidiendo muchos permisos y alentando la ilusión de una gira por Europa. Acomodo con cuidado mi buen fuelle camuflado bajo un brazo protector. Los preludios lo decían, todo llega, todo arriba, a ese término ignorado que la suerte reservó al viajero reflexivo de un pasaje colectivo que prohija la esperanza de que tiene una pasión. Hay un timbre que preanuncia el final de mi periplo, una puerta que promete y mi fuelle rezongón baja fiel la escalinata de esta vida que nos mata. Con espera que nos arande despacito el corazón.
Esperando el 24 se llama este tango de Denis Giambarella y Cindy Archa, la bandoneonista chilena que nombrábamos, que es la autora de la música y es la que esperaba el 24 con el bandoneón en la mochila, que no es nada cómodo andar con el bandoneón de aquí para allá, pero bueno, salió este tango más que bien.
Sí, sí, sí. No, no todo el mundo que está esperando la parada de bondi produce algo así, digamos.
Quienes quieran ver a la Giambarella en vivo, mañana, acá en Ciudad de Buenos Aires, en Griveo 2350, un lugar que se llama El Alambique, a las 21 horas, y a quienes les haya interesado esta música, la historia de Giambarella Tango, se meten en la página que es giambarellatango.com y ahí hay partituras, están todos los discos, está toda la data ahí adentro, así que se pueden dar una panzada de esta orquesta cosmopolita de mujeres.
Lo raro con nuestro fanatismo por el choripán y la empanada
es que no hay dos chorizos ni dos empanadas iguales.
Y sin embargo, tanta diversidad nos une. Son las ideas del chorizo
y la empanada
lo que nos gusta tanto. O sea, es algo intelectual.
No es porque nos guste morfar como bestias, ¿eh?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mariana Enríquez, nuestra columnista multipremiada y multinominada, sigue en su viaje por Europa y sigue mandándonos algo así como informes en su espacio habitual. La escuchamos.
Buenas tardes, oyentada, Mario, compañeros. Un poco de ruido en el fondo porque estoy en el aeropuerto. Diario de viaje, gira, lo que sea, tres. Me estoy yendo a Oslo, así que la próxima va a ser más colorida. Estuve estos días en Burdeos, que es una ciudad preciosa, pero me decepcionó un poco en el sentido de cómo me puede decepcionar a mí, que es que una amiga me dijo antes: es una ciudad negra, toda la piedra está negra, da un poco de miedo. Bueno, resulta que tienen un intendente, digamos, que cambió todas las fachadas y ahora tiene piedra blanca y es preciosa, una ciudad muy burguesa. Ahí estuve en una librería espectacular que se llama Librería Malo, que es de toda una manzana, que es una especie de institución. Y Burdeos es una ciudad de vino, sobre todo muy burguesa, muy, muy, muy bonita, pero muy distinta a Marsella, donde estuve antes, que es una ciudad donde, bueno, camina tres cuadras y ya está en otro mundo, es pura mezcla, es es fantástica. O sea, Marsella es una ciudad que los que lo tienen fuera de radar, si no, insisto, si no explota Europa, solo no se tener dinero, si el COVID nos deja, es una ciudad para tener en cuenta, porque es una ciudad que está totalmente viva. Y anoche tuvimos, no tuve yo, una charla en una librería muy bonita de un barrio que se llama Belleville. Belleville es un barrio tradicionalmente conocido en París por que es un barrio que recibió muchísimos inmigrantes y todavía tiene ese espíritu. Y es una librería bilingüe, digamos, que tiene literatura hispanoamericana en su idioma original y literatura francesa. Y también tiene un público bilingüe. Así que ahí estuvimos charlando bilingüemente, que es una palabra que no existe, que es bastante complicado, pero salió todo muy bien. Pronto en esa librería va a hacer una muestra el compañero Lucas Nine, que está allá dando unas clases. Es un, para quienes no lo conocen, es el hijo del famoso dibujante Carlos Nine, y es también extraordinario como su papá. Va a tener una muestra ahí en Cariño. Y en Bordeaux vive Lucas Varela, que es un extraordinario dibujante y historietista argentino. Hay muchos en París, sabemos que Argentina y Francia tienen una relación, sobre todo en cuanto, digamos, hubo muchos historietistas que vivieron en ambos lugares. Está la figura de Hugo Pratt, pero además hay algo del estilo de la historieta que es muy, muy diferente, por lo menos a la historieta mainstream norteamericana, que, bueno, porque la historieta norteamericana también tiene una parte que tiene un estilo diferente, pero aún así sigue siendo más fantástica, más, tiene otra relación. Acá la BD, como le dicen ellos, es más parecido a lo que estamos acostumbrados nosotros. Ahora Oslo, ya reportaré desde allá. La gente acá ha dejado de hablar de COVID. El 14 de marzo no se usan más máscaras en ningún lado, o sea, es opcional, quiero decir, o sea, no lo puedo seguir usando si tiene ganas, pero es opcional, ya es opcional, nadie usa máscara en París, es un poco terrorífico, pero la gente habla solamente de la guerra, se están comprando yodo, falta yodo en las farmacias porque se lo compran por un eventual ataque nuclear. Anoche nos reíamos con una amiga diciendo, no te va a salvar ni todo el yodo del mundo si hay un ataque nuclear, pero en fin. El pensamiento mágico existe, es el pensamiento mágico. Y por último, les quería contar una pequeñísima anécdota para hablar un poco de esas notas que vemos siempre en los diarios argentinos sobre se fue a vivir a Canadá y con el sueldo se puede comprar 7 pares de zapatos. Yo publico en una editorial corporativa, digamos. No es enorme, no es una de las grandes editoriales, pero es una editorial bastante... que tiene bastante influencia. Uno va a las oficinas y se nota que tienen mucho dinero y todos ellos cobran todos muy bien, etcétera. Pero no quiero decir quiénes, ¿no? Pero para darles una idea, la gente con la que estuve trabajando, que es toda gente que tiene puestos muy importantes, el que vive en París, vive en un departamentito muy pequeño, un 2 ambientes, que es como un falso 2 pisos, digamos, que no llega a serlo, tiene abajo una cocinita y un pequeño living, comedor, digamos, y arriba las habitaciones para la pareja y para los chicos, y te estoy hablando de una persona de mucha influencia ahí, además escritor, una persona que ganó premios internacionales, cuya pareja también ganó premios internacionales y está traducida al castellano, y sin embargo... y los otros casi todos, había otra de las personas que trabajaban conmigo que... vive en Pigalle y se va a tener que ir porque Pigalle se puso de moda, así que ¡pum! Se acabó, así que se va a Banlieue. Y la otra directamente vive en Banlieue, cerca del bosque y qué sé yo, y me decía que vivir en París en este momento, salvo que ganes mucho, mucho dinero, y sobre todo si no tenés hijos es posible, pero si tenés hijos es muy, muy difícil, sobre todo vivir cómodamente. Y todos franceses, ningún inmigrante, todos trilingües, todos trabajando para una editorial importante. Perspectiva. No me lo digo solamente para la oyentada, sino me lo digo a mí misma también, porque a mí también me sorprendió esa situación. Las casas son preciosas, de todos modos, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que vivan mal. Estoy diciendo que a veces tenemos muchas distorsiones y, nuevamente, pensamiento mágico acerca de lo que es vivir en Europa. Ahora me voy a un país rico en serio, así que probablemente mi próximo reporte sea diferente. En la librería está Cariño, 2 escritoras argentinas que acaban de quedar en la lista larga del Booker Internacional. No, una, Claudia Piñeiro, perdón. La otra es mexicana, Fernanda Melchor, con su libro Paradise, y Claudia Piñeiro con Elena Sabe. Muy contenta por las dos, y ya está todo el mundo editorial enterado de que en este momento ellas son las dos, la uno. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima. No, uno ya dice cualquier cosa porque acá es muy temprano. Un beso.
Una Mariana Enríquez auténtica, ¿no? De aeropuerto, gracias a todas, a compañeros de operadores y técnicos que ayudaron con el audio este que traía alguna dificultad. Estuvo precioso, una manera de enriquecer auténtica, haciendo un barrido enorme, ¿no?, del pensamiento mágico a todo lo demás, y va a Noruega es uno de los países más ricos del mundo y tiene ese fondo. Uno tiene alguna información particular, porque tengo un amigo queridísimo ahí, tiene ese fondo especial del petróleo, o sea, Noruega se hizo rica con el petróleo y tiene un fondo especial de petróleo que una de cuyas partes se destina a lo que uno podría llamar gasto social o gasto educativo o gasto público, que yo me escribió un amigo que es docente, Ernesto Semán, lo conocemos, decía, con este tema del petróleo me van a subir el sueldo. Porque parte del fondo, ¿no? Es decir, que es impresionante, o sea, que es una riqueza nacional, pero que también se socializa y demás. Se vive muy, muy bien ahí, aunque también hay que ver cómo los países escandinavos son muy, muy el techo del mundo. Lo que nos cuenta Mariana, el costumbrismo de París, es siempre interesante.
Mensajes en nuestro WhatsApp, Damián Chavarría, hola gente linda, presiento un déjà vu, mi voto es no positivo, abrazos y cada día se superan, dice Damián. Por aquí otro mensaje de Carlos el Cartero de Banfield, buenas tardes Mario y equipazo, el 24 pasa cerca de mi casa y la verdad que tiene un recorrido inmenso, para el jueves, ya se está adelantando el jueves.
Ahí va.
Pido solo voy por la 25, un himno a la crisis. Me voy a jugar un partidito con los compas del trabajo y vuestra radio suena fuerte acá en el club. Dice Carlos, el cartero de Banfield, que nos desea un buen fin de semana. Y Nora del Bolsón dice, diciembre del 75... la revista Time declara a Videla el hombre del año. También en diciembre es atacado el batallón Viejo Bueno por fuerzas del ERP. Desde Lago Puelo, Nora, abrazo, compañero.
Esta mención de Nora del Lago Puelo no sirve para volver, que estamos conversando acá fuera de micrófono, para volver al año 1975. Un año tremendo, lo dijo Lorena Álvarez, el año del Rodrigazo, solo para empezar el año en que Isabel Perón se tomó una licencia, ¿no? Inclusive se tomó un tiempo de licencia y en ese momento se pensó, Beto, vos te acordás, nosotros vivimos eso, se pensó que Isabel no volvía, o sea, ahí hubo un momento, un acomodamiento. Aclaro, yo no era, bueno, yo primero era un párvulo, digamos, todavía, o por lo menos era bastante joven, aunque no me daba cuenta. O sea, no era periodista, no tenía información especial ni nada, uno ha seguido esos temas, en ese momento lo siguió, por ahí después leyó algo, no tantísimo. En ese momento hubo un sector de dirigencia peronista, uno la llamaría, uno proyectaría las categorías de ahora de un peronismo racional, qué sé yo, estaba Italo Luder, estaba Antonio Cafiero, estaba Ángel Federico Robledo, yo, digo, de esos, por la vida y por la militancia conocí bastante a dos, muchísimo a Antonio Cafiero, bueno, con quien uno tiene una relación surtida y en algún sentido entrañable y un enorme respeto, y ahí Italo Luder algo, no tantísimo, y que, en fin, un sujeto menos fascinante. A Robledo no lo conocí, eran políticos sensatos, hábiles, no demasiado lanzados, no se correspondían con la izquierda peronista de entonces, y ahí el movimiento obrero le pegó un sacudón, primero en el Rodrigazo le pegó un sacudón a Rodrigo y a José López Rega, que se fueron ahí en junio. En ese momento hubo un actazo, ese acto en la Plaza de Mayo, de que convocaba, fue un actazo, un acto formidable que uno ahí asistía y vivía vibrantemente eso. Y ojo que nosotros, este de nosotros es muy genérico, pero algunos oyentes entenderán y Beto entiende, nosotros con Lorenzo Miguel digamos que no nos llevamos a partir de confite, digamos, o sea, no, pero en ese momento el movimiento obrero consiguió defenestrar a López Rega, se retiró, Isabel se fue a tomar una licencia y ahí se pensó que la cosa iba, bueno, que por ahí, no sé, iba a haber alguna posibilidad de evitar lo que se veía venir, bien o mal, aunque se negaba que era el golpe de Estado. En septiembre, y ahora le dejo a la mesa porque... En septiembre hubo un conato de golpe, no un conato, hubo un golpe militar de la aviación. De hecho, ya si decís la aviación, ya es un golpe destinado al fracaso, digamos, ¿viste? Algo no funciona. Capellini se llamaba el brigadier, era más facho que las arañas, pero produjo un golpe, hubo un momento de enorme conmoción y demás. Y en ese momento uno estaba prendido a la radio, digamos, ¿no? Tratando de escuchar, de entender algo y qué sé yo, y se puso cadena oficial y silencio, ¿no? Música, qué sé yo, cosas. Y esa noche era un día de semana y esa noche había partidos de fútbol por el campeonato nacional de 1975. Y River jugaba casi seguro, Beto, porque me puedo equivocar, con Estudiantes en cancha de Huracán o de Vélez, hasta ahí. Y entonces yo voy a la cancha, ¿qué voy a hacer? Primero uno quería saber si había partido, y entonces había partido, como la cancha. Cuando llego a la cancha, una platea, en cancha neutral, porque una ronda entre 8 equipos o algo así, veo que sale un gran revuelo. ¿Y quién aparece? Carlos Menem. Carlos Menem en el palco oficial aparece. Carlos Menem, que era muy conocido, porque digamos, era gobernador de La Rioja, pero era una figura muy conocida, que son... Carlos Menem en la tribuna, que era bastante oficialista, digamos, y que se ve muy conocido, y en medio de ese rollo, cuando no se sabía qué pasaba con el golpe, y qué sé yo, decía, bueno, ¿qué hace Menem acá? Y bueno, ¿Qué hacía Menahí? Bueno, algo sabría, el golpe se estaba bajando, se autorizó la transmisión de los partidos y luego Isabel Perón volvería, tal vez el 17 de octubre, en esto me puedo equivocar, pero en todo caso Isabel volvió, pronunció un discurso en la Plaza de Mayo y en marzo se produjo el golpe que se veía venir por todos lados, ¿no? Es decir, todo eso, lo menos que lo que estoy contando, arranca el Rodríguez, el que habló Lorena, para diciembre, ¿no? Del que nos habló la oyente y compañera, Nora del Abopuelo. Todo tiene que ver con todo eso comprimido en ese tiempo con mucho más, con un nivel de violencia impresionante que también signaba la época.
Lo que pensaba cuando recién hablabas era lo de la radio. Vos sabés que China Zorrilla, el personaje, se la pasa escuchando Radio Colonia. Claro. Todo el tiempo, ella está con una radio chiquitita, no hay... Y está, callate que estoy escuchando Radio Colonia. Y me parecía muy impresionante porque ya también ahí te dabas cuenta que era la información, la mejor información que uno podía tener. Mirá para dónde fuimos.
Sí. Y yo me acuerdo de esto que vos decías, ¿no? Lorenzo Miguel. En ese tiempo que uno, viste, lo va reflexionando. Cuando toma distancia, uno aprende de las taradeces que ha hecho en ese momento. Yo como militante de juventud, yo tenía 18 años, 17 años. Y me acuerdo de Lorenzo Miguel, que era un dirigente que muy criticado por la juventud, sin ser una juventud que no era trabajadora de ese gremio, ¿no? Y después aprendí con el tiempo cómo ese gremio metalúrgico pasó a ser como una trinchera de defensa de derechos importantes. Lo pienso hoy con Moyano, ¿no? Digamos, había como una crítica casi instalada sobre los dirigentes sindicales, que me parece que a la hora, algunos, como el Yo Me Borro, me acuerdo, ¿no? De Casildo Herrera, por ejemplo.
Claro, Casildo Herrera, hizo el 24 de marzo, que dijo
claro, la Asociación Yo Me Borro.
Él después dijo que nunca lo dijo, lo dije.
Exactamente.
Y en todo caso lo hizo. ¿Qué más importante? Claro, ¿se borró?
Claro.
No sé si dijo me borré, no importa, si no. Te borrás, es lo de menos.
¿Quién? Pero viste cómo hay esos contrastes, que en ese momento yo ni muchos compañeros de ese tiempo lo veíamos. Tomábamos una distancia muy dogmática y que después con el tiempo nos dimos cuenta cómo los laburantes a la hora de, cuando viene el peligro, los laburantes, los dirigentes se juntan y empujan para adelante bien, ¿no?
Sí, una época también, Beto, recordemos, digo, yo que también tenía una gramática, un lenguaje de armas que también te contaminaba todo el tipo. Vos tampoco podías, digo, era difícil reconocer los méritos al que te estaba baleando, no, digamos. Duda, el que también, el que era baleado también, claro, del claro. Otro lado, tampoco reconocía, digo, pero ahí había...
Lenguaje de balas en ese
claro, sentido. había, inclusive, volviendo a esto que yo contaba, bueno, Cafiero, Robledo, señores, ¿no? Señores, la política, caballeros, tipos formados, que yo Cafiero... mejor para mí, pero bueno, pero figura, ahora vos pensás, en ese clima no alcanzaba nada, digo, hay momentos de la historia que son muy crueles, y tal vez son muchos, los cuales no hay solución, tal vez no había, o sea, tal vez esa búsqueda que tenía seguramente una lógica dentro del peronismo, que era aislar al sector isabelista, que había sufrido el golpe con López Rega, y qué sé yo, y tener un grado de política más o menos sensata, y que eso estaba macanudo para cualquier otra época. Sí. Como aquellos que pensaban que Balbín podía hacer fórmula con Perón en 1907. ¿Qué va a ser Balbín? Imagínate si se quedaba Balbín. ¿Hubiera sido mejor Balbín que Isabel? No. Es decir, no porque Balbín fuera menos, que Balbín por ahí era un poco menos facho que Isabel, que yo, también Balbín había que verlo en contexto, pero en cualquier caso, no bastaba, porque la situación era de tal violencia, de tantos enfrentamientos, y aparte, esto lo dijo Lorena, Plan Cóndor, es decir, no solo estábamos a los, había una ceguera compartida, que era creer que si nosotros sacamos al adversario, la interna peronista del ring, nos quedamos con la historia. Y resulta que nos sacaron a todos del ring, y con la historia se quedaron los malos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Un día te encontré.
Beto Solas, tu columna.
Ahí estamos, escuchá.
Tocamos al compás de la tierra, anhelos y deseos en una sola voz. Sonaba la montaña entera. La ronda se
en este recorrido, en la búsqueda de músicos, músicas, músiques de a pie, Mario. Hoy puse la atención en este mes de marzo, que es un mes fuerte para nuestra patria, lo venimos charlando, ¿no? Memoria, derechos, golpes, silencios. Pero yo este viernes decidí en la radio ponerle la oreja a los golpes y silencios que los tambores piden para bregar por los derechos. Escuchemos. Mujeres al tambor se llama este tema. La intérprete se presenta, Mario.
Hola oyentes de Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica, mi nombre es Vivi Posebón, soy percusionista, cantautora, cantante y escribo mis canciones, me gusta más decirlo así. Si bien resido en Córdoba, soy nacida en un pueblito de la provincia que se llama Los Urgentes y que está al sureste de la provincia de Córdoba, pero ya hace más de 30 años resido y hago mi música desde Córdoba. Bueno, primero muchísimas gracias por este espacio, Beto y Gente de a Pie. Así que bueno, les agradezco siempre a Nacional que siempre están fomentando y están abriendo para que podamos los músicos del interior, músicos independientes, música independiente, podamos estar y compartir lo que hacemos con ustedes.
Se llama Vivi Posebón, de Los Surgentes, localidad situada en el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Desde allí, la cantautora cuenta cuándo y por qué aparece la música en su vida, Marita.
La música en mí, la verdad que llega desde muy pequeña, como un faro, como una salvación. Viví en un pueblo muy, muy pequeño, entonces la música siempre fue así como eso, como un salvataje, en donde me encontraba que eso me podía expresar cosas que con la palabra no. Desde muy chiquita siempre me ponían en los actos del colegio, desde jardín de infantes hasta primer grado. Quería ser baterista quería tener una batería cuando era muy chica. Mi padre no me dejó porque eso decía que no era para una niña. Y bueno, y es al día de hoy que tengo un proyecto que se llama Tamboreras Mujeres al Tambor, y yo creo que tiene que ver mucho con eso, como justamente visibilizar las mujeres dentro de la música y dentro de la percusión, y saber que podemos y lo podemos hacer, y que no solamente que podemos, sino que somos potencia.
Son las armas de
mujer, música, cantante, percusionista, tamborera, Vivi Posebón. La música como un puente a la vida. Esta intérprete en este mes de marzo de la mujer comparte parte de su trayectoria con nosotros. La escuchamos.
Me invitaron a hacer coros a una banda que se estaba gestando de rock, pop, de rock y funky, que se llamó La Zona Roja, y yo empecé a tocar también las timbaletas, sin saber qué eran las timbaletas. Y integré muchas bandas de mujeres, una que se llamó Las Tetas, que duró de septiembre a diciembre. Integré otra banda después que nació a partir de un taller de percusión, y por la misma época empezamos con De Boca en Boca, que obviamente fue el grupo más conocido y que más nos llevó, digamos, a viajar no solo acá en Argentina, sino también por el mundo. Entre mi paso del rock a los tambores, integré una banda que se llamó Bandula, con un tinte justamente donde se cruzaba más lo latino y el rock.
Después de su exitoso trabajo con el grupo De Boca en Boca, Vivi Posebón comenzó su etapa solista. ¿Cómo fue?
ya en mi etapa solista, digamos, después de Boca en Boca, como que empecé también a componer mis canciones con una base, diría yo, de más ritmos latinoamericanos o afro-latinos, porque lo que hago en mi música es una de los, me parece, de los ítems de mi música es reflejar que en nuestro folclore también existe lo afro. Por eso siempre estoy mezclando la chacarera con el festejo peruano, el chamamé con bases afro, la milonga, todo lo que significa todo el Río de la Plata, también recuperando todo eso afro que un poco se ha perdido y que ahora se está recuperando. Entonces ese es uno de los puntos, digamos, de mi música.
Esto se llama Qué linda parejita, Vivi Poseón y el dúo Coplanacu. Escucha esto que decía Vivi, escuchalo. Cebón y los Copla. La cantautora avanza en proyectos colectivos y militantes.
Desde hace 12 años llevo adelante un proyecto que se llama Tamboreras Mujeres al Tambor, en donde hacemos capacitaciones. Este disco que estoy presentando ahora tiene que ver con esto, porque yo a principio de la cuarentena del 2020 empecé a hacer en mi Instagram Live charlas todos los domingos, llamando a distintas percusionistas de Latinoamérica y del mundo, a la que denominé ese ciclo Tamboreras por el Mundo. Eso pueden verlo en mi Instagram Live, todas las entrevistas que yo hice, 26 entrevistas, 26 domingos seguidos, a las que los oyentes le dijeron que era la bautizaron, también todo entre comillas, la misa tamborera, porque era los domingos a las 11 de la mañana. Así que un poco este disco Tamboreras por el Mundo refleja esas charlas y esa red de tamboreras que somos las tamboreras por el mundo.
Vivi Poseón, cantautora y luchadora activa por los derechos de la mujer. Desde la provincia de Córdoba, allá en Los Surgentes, agradece y se despide, Mario.
Quiero agradecer por este espacio a toda la gente de a pie, a Mario Weinfeld, a Beto Solas y a toda la radio, siempre que nos abre sus puertas. Bueno, y quiero dejarles una actividad para este domingo, si quieren, es una actividad abierta, que tiene que ver también con se llama Diálogos de Música con Mujeres, Creación y Colonialismo. Esto es en la Manzana de las Luces, le hemos puesto Manzana Insumisa. Esto es a partir de las 17:30, es una actividad que pueden venir músiques, justamente a charlar, a dialogar sobre eso, sobre música, creación y sobre colonialismo. Los dejo con una canción de este EP, Tambores por el Mundo volumen 1, que se llama Doña Tambó, en la cual invité a dos tremendas percusionistas colombianas que son Yendel Tambó y Orito Cantora, que pertenecen a una red de tamboreras del Caribe y de Colombia. Así que bueno, muchísimas gracias y lo dejo con Doña Tambó bien arriba.
Como me dijo la reina del tambor, Graciela Salgado, el que nace con su virtud nadie se la puede quitar.
¡Hey! ¡Dale duro a ese tambor!
quiero cantar. En mi ojo, mi corazón, en mi mano tengo andar. El andar de las abuelas, las que no tuvieron voz. La valiente y la sabia, las que murieron de amor. Doña Tambor.
Doña Tambó, Vivi Possebón, cantautora, tamborera, percusionista. Su música y su obra comprometida con los derechos de la mujer. La escuchás en Gente de a Pie, acá en Radio Nacional y Nacional Folclórica. Si no, ¿dónde, Mario?
No hay.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Inamu Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamuaudiovisual.musica.ar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Un mensaje en nuestro WhatsApp, María Josefa de La Plata. Genial, Mariana Enríquez, nos hizo transportar a través de sus palabras a lugares lejanos y cargados de magia. Buen programa, Mario y equipo, los columnistas excepcionales, dice Josefa desde La Plata.
Si lo dice la oyentada, si será, nosotros nos vamos aprestando a ir saliendo, pero todavía tenemos un ratitín como para comentar algo antes de que llegue el coro estable de Gente de a Pie, coro que se va robusteciendo, que hemos estado conversando, elaborando un repertorio, trabajo de sensible intensidad y se irá ampliando. Y también, por cierto, añoramos, ¿no?, esos momentos que volverán, en que pudimos contar con más personas acá en el mismo estudio de Radio Pública y salir, como no, en su momento lo hicimos por muchas ciudades y por muchas provincias de la Argentina y como piso por muchos bares y demás. Eso volverá prontito, ¿va? ya lo estaremos haciendo. Y es lindo, ¿no? Es lindo que la que la gente cante a coro, es lindo expresarse, es lindo compartir. Es una sensación extraña. Es decir, estar al aire es notable. Uno sabe que estás ahí, sabemos que estás ahí, uno sabe y se da cuenta que la oyentada está ahí, la oyentada por otra parte se hace sentir, comenta, pero de hecho hay algo más que eso, lo digo a sabiendas de que he cometido algunos otros medios, he cometido periodismo en otros medios, no hay como la radio, pero estar frente al público ahí de cara, el Beto lo conoce bien, Hernán lo conoce bien, otros lo conocemos menos, estar ahí, que te estén viendo, decir un chiste que, por ejemplo, de pronto se rían, ¿viste? O viceversa, que es mucho peor. ¿Viste con el auditorio? Porque ellos, eso dicen sobre todo quienes hacen teatro, qué sé yo, y uno al principio le cuesta creo que es, a veces los auditorios cambian. A veces, aunque uno puede decir, bueno, una obra de teatro con una cantidad de público determinado, un público que sabe que lo va a ver, más o menos siempre es igual. Resulta que no, que de pronto el auditorio está medio pintado, que no te miran, qué sé yo, ¿viste? Yo, alguna vez hace tantísimo, o sea, hablar en público, dar charlas, eso sí lo he hecho mucho, ¿no? Docencia y charlas, ¿no? Eso he hecho mucho y eso es otra cosa. Una vez tenía un amigo, no diré quién, conocido, que decía, ahora va a hablar Mario, y lo primero que va a hacer va a decir un chiste. Y cuando hacía eso me mataba. Porque yo hacía un chiste y nadie me iba. No sorprendía, no me sacaba la sorpresa. Suponiendo que yo la tuviera, pero bueno, me restaba la sorpresa. En fin, nosotros nos vamos a cantar a coro, pues. Y luego vamos a irnos en buen orden para volver el lunes que viene de 3 a 5 de la tarde. Y estaremos de lunes a viernes, pero ahora llega el coro con su tema que presenta el maestro Solas.
Vamos a hacer Sabor a mí, Mario.
Me parece muy bien.
Un trabajo casi asambleístico de todo este grupo de gente de aquí, ¿eh? Maravilloso.
Sí, sí, sí.
Y este es el primer tema casi democratizado, compartido, ¿eh? A la hora de la firma, todos juntos dijimos que sí.
Me preocupa el casi.
No, sí, porque viste cómo
¿democratizado
es.
¿Democratizado o no? ¿Viste
cómo es? Bueno, casi. Sabor a mí. Sabor a mí, ¿eh? ¿Qué dijo Violeta?
¿Qué dijo Violeta?
De Turdera, la tan hermosa. Dice, a ver, y dice, tiene que ser un andantino sucoso, molestatore.
¿Sucoso que es dulce?
Sucoso es jugoso.
Jugoso.
Y molestatore es medio acosador. Pero bueno.
Estamos ahí en el límite.
Exactamente. Pero se hizo en 1959 este bolero.
O sea, tiene otra.
Se podía.
El autor dice que tomaba un coñac y besaba a su compañera. Tomaba un coñac y besaba a su compañera. Y su compañera le dijo, che, me vas a emborrachar. Y ella dijo, sí. Él le dice, sí, vas a tener sabor a mí. Y ahí salió esto. Así fue. Fíjate vos. Tremendo.
Vámonos, Beto. Cantemos.
Vamos ahí, ¿eh?
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tiene ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, en amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Guitarrista
Rubio.
¿Qué puedes?
pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Eso es, vamos, Argentina. Temazo, volvió. Cuando lleguemos a la democratización plena. No, esa utopía coral que tenemos por delante, cuando sea plenamente democrática la votación, que lo fue, yo creo que lo fue, le pasó bastante cerca. Estamos saliendo de la oscuridad del dedo y del decisionismo. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes de 3 a 5, otra versión de Sabor a mí que merece ser escuchada.
Lila Downs va a cantar.
Oh.